Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
España era un país donde la tradición aplastó a la juventud por orden del dictador. Daba pavor si sonaba el carasol. No sé si fue por azar o predestinación, un regate del destino lo que a mí me llevó al mostrador de discos Olmedo. Final de los 50.
En este programa abordamos lo importante aquí en Fin de Semana de COPE. Y esta voz es importante. Hay olores que quedan para siempre. Por ejemplo, el de las páginas de un libro. O el del café, del desayuno. Y hay otro muy particular que a muchos nos trae reverberaciones. El de un vinilo recién sacado de su embalaje. Un disco de música. Y hace muchos años, cerca de 60 ya, un jovencísimo Miguel Ríos comenzaba a trabajar como dependiente en la sección de música de los grandes almacenes Olmos en Granada y disfrutaba abriendo las cajas que llegaban a la tienda y traían los vinilos nuevos. Después de este paso por los grandes almacenes, el granadino puso rumbo a Madrid con 1.500 pesetas en el bolsillo, persiguiendo el sueño de grabar un disco y empezó una carrera musical que en 1982 lo llevó a protagonizar con su banda uno de los conciertos más importantes de la historia de nuestro país. Han pasado 40 años de Rock en Ríos, el concierto que se le celebró los días 4 y 5 de marzo de 1982 en el antiguo pabellón de los deportes de Madrid y que puso sonido, banda sonora, melodía al momento social que vivía España, una democracia recién nacida que daba sus primeros pasos. Solo en ese año se vendieron 500.000 de copias de Rock en Ríos y el disco se convirtió en el vinilo, bueno, en el disco de rock más vendido de la historia de nuestro país. Y no hay mejor forma de celebrar esas cuatro décadas que volver al Wizzing Center de Madrid los próximos días 11 y 12 de marzo para conmemorar el evento que marcó un antes y un después en la historia de la música española. Miguel Ríos, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
¿Todavía te emocionas?
Pues hombre, si no me emocionara no estaría aquí. Eso no cabe la menor duda. Es la emoción lo que, el motor que te mantiene en el oficio. Si no, en el momento que pierdas el hilo emocional que te lleva al público, bueno, pues ya has perdido todo, ¿no? Ya no tienes alma.
Ya no tienes alma.
Claro, es muy importante eso para la música.
En el Wizzing Center de Madrid, 11 y 12 de marzo, Miguel Ríos y la banda que hace cuatro décadas hizo historia en el Rock en Ríos. Y habéis ido revelando estos días los nombres de unas personas que estarán contigo. Concretamente ya sabemos que van a estar Ariel Roth, Carlos Tarque y Mikel Izal. Sí. Y aquí en este momento creo que vas a desvelar otra de las personas que va a estar, ¿cuál es?
Pues esa es nada más y nada menos que Amaral.
¡Wow!
Van a venir Eva y Juan, van a venir a cantar con nosotros ahí al We Think, a recrear este bienvenido, este Rock en Ríos, como no podía ser de otra forma. Yo, haciendo la gira de un largo tiempo, que es la que estoy haciendo ahora, la que sigo haciendo y la que seguiré haciendo durante todo el año, que es una gira diametralmente opuesta a lo que se va a ver en el Rock en Ríos, porque en mi gira no llevo ni batería y en el Rock en Ríos habrá dos baterías. Te habla un poco, te da la medida del tipo de conciertos que yo estoy haciendo ahora, conciertos acústicos, en los que me siento muy, muy bien, muy bien a mis 77 años, donde creo que la gente que viene también se lo pasa fenomenalmente. Pero claro, lo que se trataba de al celebrar este 40 aniversario del Rock and Rio, que nunca quise hacerlo antes, a pesar de que me lo habían propuesto muchas veces, es que sea una fiesta colectiva, de la escena rockera actual y pasada, digamos, intentar reunir a las tres generaciones del rock, los padres, los hijos y los nietos del rock and roll encima del escenario. Y creo que por la respuesta de mis compañeros está va a ser posible, que hagamos esa machada intergeneracional o esa hembrada intergeneracional.
Me encanta, una machada intergeneracional, me chifla. Oye, ¿habéis tenido que ampliar un día más el concierto porque se agotaron todas las entradas previstas para el 12 de marzo? La verdad que teniendo en cuenta cómo está el panorama, el COVID, los problemas musicales, es efectivamente una machada. ¿Cómo te sientes al saber que 40 años después Rock and Rio continúa igual de vivo?
La verdad que muy 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 orgulloso, muy contento. Yo lo sabía porque realmente a mí todavía me siguen viniendo gente con el vinilo a que se lo firme después de 40 años. Algunos los compraron como primer disco en su discoteca, y algunos otros ya que lo heredaron de algún padre o de algún hermano mayor que se lo pasó. La verdad que es como tú decías antes, fue un momento muy importante, no solo en mi biografía, sino también en la del país, ¿no? Habíamos cambiado de paradigma político, teníamos una democracia recién instalada, la gente estaba intentando conocer, en el caso mío, yo nací bajo la dictadura de Franco, pues conocer lo que era la libertad de expresión, el ser responsable de tus propios actos, no tener ser un ciudadano libre. Y en realidad ese disco creo que entró un poco como la banda sonora de esa época. Yo creo que tuve mucha suerte yo de hacerlo en ese tiempo y que de alguna forma se convirtiera en algo un poquito algo más que un disco, ¿no? Y bueno, pues le estoy muy agradecido a mi suerte y también a mis mecenas, a la gente que lo compró entonces y que ahora algunos de ellos van a venir a ver el concierto, otros nuevos que no eran. Bueno, Mikel Izan nació el 82, el año que que grabamos el concierto, o sea que fíjate. Si va a haber aportación de savia nueva y también de gente que se ha enganchado al Rock and Rio desde una muy, muy tierna infancia, ¿no?
La verdad es que justamente el momento aquel, el concierto, se constituyó en un himno de ese instante de la transición porque tú mismo, Miguel Ríos, eras parte de una generación que merece la pena recordar y que había hecho un largo camino. Tú eres el menor de siete hermanos, nacido en Granada en 1944. Fuiste al colegio de los Salesianos. Oye, tengo entendido que allí los profesores y los alumnos se emocionaban escuchándote cantar en la de este Fideles en el coro.
Bueno, me emocionaba yo creo que se emocionaban los demás. A mí sí, que la de este Fideles fue la primera, probablemente el primer canto que me relaciona a mí con la emoción, con la trascendencia de la voz, porque, hombre, así dicho, y ahora la gente vea de abajo, qué películas cuenta este, pero todo es creérselo. Yo cuando estaba cantando Adestes Fidelis Letin triunfante, sin saber lo que decía, porque era en latín y yo no sabía latín, la emoción era tan grande, la emoción de la musicalidad, de las palabras y de la melodía, que realmente yo me emocionaba. Y cuando uno se emociona, es como cuando uno bostezan todos los demás. O sea, cuando uno está cantando y se emociona, la emoción se transmite, tiene esa suerte de empatía, ¿no?
Sí, es verdad. Oye, empezábamos la entrevista hablando de ese Miguel Ríos que trasteaba en los almacenes Olmos de Granada.
Era, perdona que te corrija, Cristina, es Olmedo.
Olmedo, fantástico.
Los Olmedo.
Los Olmedo de Granada.
Que era una de las familias composibles de la ciudad de Granada, entonces.
Y dices en la letra de la canción Memphis Granada que no sabes si fue el azar, la predestinación o un regate del destino lo que te llevó a esa tienda de discos. Lo cierto es que fue fundamental en tu evolución y que motivó que a los 17 años viajases a Madrid en tren para grabar, ¿no es cierto?
Sí, sí, la verdad es que yo entré en la tienda cuando dejé el colegio, no había cumplido todavía 15 años, en el verano de mis 14 años, que fue en el, bueno, si he hecho cuentas matemáticas no se me dieron nunca muy bien, pero en el 56, yo dejé el colegio, en el 57 entré en la tienda y eran unos grandes almacenes, no era, digamos, no tenía todavía sección de discos. Yo tuve la suerte de que yo ya intentaba hacer pinitos, cantar así con en la radio, hay programas de aficionados, y eso parece ser que a mis jefes le dieron la idea de que yo podía estar, en vez de ser aprendiz de tejidos, pues que podía estar en los discos, y no saben el favor que me hicieron porque me cambiaron la vida, porque yo, que era un aficionado ya al incipiente rock, y a la, bueno, no se llamaba rock todavía, sino a la música moderna, me metieron en la cueva de los secretos, porque es que de pronto yo recibía vinilos con caras y nombres de gente que nunca había oído y que al ponerlos en el plato del tocadiscos me transportaban a otro lugar, ¿no?
Qué preciosidad.
A otra vivencia, a otro mundo.
Qué preciosidad, porque ya es la fuerza de la pasión y del embrujo, y efectivamente dejas tu Granada casi adolescente, ¿no? Y viajas a Madrid en tren. Oye, ¿qué te dijeron en casa cuando dijiste me voy a Madrid a grabar?
Sí, fue un proceso un poco así, no nada traumático, porque yo ya no tenía padre, y entonces mi madre, digamos que era una mujer, ¿cómo lo diría? Era muy sabia, y sabía que si el hijo que había tenido, y que si yo decidía hacer eso, es porque el único sueldo que entraba en esa casa era el mío de aprendiz. Entonces, si yo corría el riesgo de irme y privarles de ese sueldo, es porque pensaba que iba a realizarme como ser humano, y mi madre me ayudó siempre. La verdad que es que cuando me dijeron que podía venir a Madrid a grabar, desde ese momento hasta que grabé pasaron 3 o 4 meses, nada fáciles, en el momento que entré en el estudio me di cuenta de que había descubierto un nuevo hogar, ¿no? Que de pronto era un sitio donde yo me sentía muy, donde de verdad ahí podían pasar cosas, donde la magia existía, ¿no? Y todas las penurias que había pasado y todo, en fin, son penurias muy adecuadas a una edad determinada y que las puedes arrostrar con una cierta gallardía, pues la verdad que es que me esculpieron, todo lo que venía en contra me fortalecía, y bueno, me vino muy bien, tuve una suerte enorme de que me colocaran esta gente. Por eso digo tanto su nombre y lo bendigo tanto, porque me dicen muchas veces en Granada, joder, estás haciendo famoso a los Olmedo. Digo, pues sí, porque les he escrito no sé cuántas canciones ya el nombre. Pero la verdad es que les estoy agradecido de una forma tangencial, porque me dieron un trabajo, no es que hicieran una obra de caridad, me dieron un trabajo, pero ahí, por ese regate del destino, pues llegó un tipo que vendía discos y me dijo, oye, he oído una canción tuya, un demo que hice yo en Radio Granada, he oído una canción tuya en la radio, pues ¿qué no me la pasa si se la llevo allí a los de la compañía? Y eso me sirvió, fíjate.
Fíjate. Vamos a escuchar otra de las canciones, Un caballo llamado Muerte, porque aquellos años que estamos recorriendo ahora, el 82 concretamente, el de Rock and Rio, son también años terribles del consumo de droga, contra el que cantaba en 2013 Miguel Ríos en este tema. Terrible batalla, la batalla contra la heroína. Mucha gente joven no se hace la idea de lo que fue aquello de ver caer a un lado y a otro tanta gente.
Bueno, la verdad es que esa canción es del 78, de un disco que se llama Los Viejos Rockeros Nunca Mueren, y luego evidentemente lo pusimos en el Rock and Ríos como uno de los de las canciones a tocar en directo, porque tiene un directo demoledor. Y sí, es un poco la crónica de una circunstancia muy perversa, porque, bueno, yo quiero decir que respeto a toda la gente que haga lo que quiera con su vida, pero estando informado, o sea, el uso de psicotrópicos, que yo he sido un usuario en algunas ocasiones.
Sí, porque tú cuentas en tu biografía cosas que siempre quise contarte, que comentamos aquí en el programa, que consumiste, pues como tanta gente, algunas drogas como la marihuana o el LSD. Pero efectivamente claro, hay cosas y cosas además, ¿eh?
Claro, porque ahí, Cristina, pasó una cosa que fue un poco terrible. Primero por la desinformación. Se hizo un toto revolutum contra todas las drogas. En lugar de haber especificado cuáles eran las consecuencias, está claro que para un ser humano con una deficiente resistencia mental, tomarse una aspirina lo puede llevar al otro barrio, ¿entiendes? Lo puede volver loco. Pero también hay gente que resiste mucho a cualquier tipo de droga. Entonces, haber explicado las consecuencias. Entonces se hizo toda una especie de, como te digo, un totum revolutum, donde entraba la heroína, entraba los canutos, decía la gente, joder, se está inyectando hierba. O sea, cosas absurdas que realmente no. Entonces, en fin, para hacerlo fácil, a mí me pareció que hay una línea en la canción del caballo que se dice: escucha mi voz, hermano, desnuda está de moral. O sea, no hay ninguna moralina en esta canción, era simplemente un grito de alerta, un decirles, oye, que esto no es una broma,
que esto es muerte,
un canutito que te puedas, que esto hay algo que puede ser definitivo en tu vida, ¿no? Y la verdad es que muchos chavales entraron, sí, entraron de una forma, algunos entraron de una forma, digamos, como en plan de broma, ¿no? Como nosotros, no pasa nada. A otros se engancharon por circunstancias sociales, ¿no? Porque bueno, pues porque tenían un mundo desestructurado donde pues tampoco les importaba mucho lo que pasara, ¿no? La verdad es que las canciones sirven siempre que te puedan. El primer destinatario eres tú. O sea, yo eso me lo estaba diciendo a mí también. Yo no solo lo estaba diciendo a la gente que quería escucharme, lo estaba diciendo a mí también.
Y hemos abierto el programa hablando de Europa y sus peligros.
Esta es una canción que nos tiene que representar como seres humanos, que nos tiene que hacer y que nos ha hecho mucho más dignos, mucho más personas, en contra de cualquier forma de totalitarismo, en contra de cualquier forma de vejación contra el ser humano. Os canto esto y os ruego que cantéis conmigo. Escucha, hermano, la canción de la alegría. El canto alegre del que espera un nuevo día.
Es Miguel Ríos cantando el himno de la alegría, el himno de Europa. De Beethoven. Impresionante, nos pone los pelos de punta, Miguel.
Pues la verdad es que es esa otra suerte de las suertes que tienes en la vida, ¿no? Que un tío como Rafael, dos personas como Rafael Trauquel y Gualo de los Ríos, de pronto un día en un pasillo de la compañía Hispavox me dijeron: oye, hemos pensado hacer una adaptación de la novena sinfonía y nos gustaría que la cantaras tú y tal. Y claro, yo cuando vi la orquesta con la que grabamos y vi el material que se trataba, yo conocía poco la novena sinfonía, es de confesarlo, ¿no? Pero probablemente sea la pieza musical que represente más la bondad del ser humano. O sea, si ponemos lo que somos, el ser humano, el yin y el yang, el bien y el mal, en una misma persona o en una misma sociedad, en la parte que representa indiscutiblemente lo mejor del ser humano fue Beethoven escribiendo la melodía del cuarto movimiento de la novena sinfonía. Es algo que es como una especie de canto liberador, es como un canto de esperanza y de hermandad y de empatía y de solidaridad. Es una maravilla, y cantarla es como ese paseo por la gracia, ¿sabes? De pronto te das cuenta de que estás está transitando unas notas que hacen de pegamento en los miles de personas que te están viendo, que conectan directamente con la misma emocionalidad con miles y miles y miles de personas. Y eso, recibir eso de vuelta en un escenario no tengo palabras para describirlo, pero algo es como tocar la gloria, un poquito de gloria, claro.
Es verdad, es verdad. Yo no sé si tendremos oportunidad en el Within Center de Madrid los próximos 11 y 12 de marzo de escuchar el himno de la alegría, Miguel Ríos.
¿Cómo que no? Bueno, pero si lo canto hasta con un cuarteto acústico ahora. Es que el himno de la alegría existe todas las... Yo lo he cantado con orquesta sinfónica, con orquesta de Big Band, ahora lo estoy cantando con los Black Peppy Trio en acústico y la gente se vuelve loca cantándolo conmigo. No, por supuesto. El repertorio del Rock and Ríos es el que se editó en el disco del 5 y el 6 de marzo de 1982. Ese va a ser el repertorio que vamos a cantar. Y creo que va a ser una fiesta. Nosotros, cuando pusimos a la venta, cuando los promotores de este concierto pusieron a la venta el día 12, a mí me dijeron: oye, ¿qué crees que vamos a hacer un día? Porque con esto del COVID, como tú apuntabas antes, ¿no? Pues no sabemos si cómo va a estar. Y este fin es un poco, ahora mismo es jugar un poco a la ruleta rusa, no sabes si de pronto sí te va a tocar la bala o no. Entonces, de pronto dijimos: bueno, pues vosotros sabréis, que sois los técnicos, sabéis cómo está la cosa. Y eligieron el día 12, pero claro, se vendió con tal rapidez que sacaron el día 11. Y claro, la gente que compró el día 12, que fueron, digamos, son los más incondicionales, pues me van a ver después. O sea, esa gente que hizo el esfuerzo primero, esos que sí que son, que lo sé yo, que vienen a la mayoría de mis conciertos, que viajan de una ciudad a otra para verme, esos están en el día 12 y yo lo sé, yo sé que están ahí, yo sé el esfuerzo que han hecho y que fueron los primeros. Y decirles que se puso un día antes porque no había más remedio, ¿no?
Claro.
No había una posibilidad.
Decirles a las personas que nos escuchan que todavía quedan entradas para el 11, que en el concierto estarán Ariel Roth, Carlos Tarque, Miquel Izal, y ahora acabamos de conocer que también Amaral, y que Miguel Ríos les estará esperando. Miguel Ríos, nos vamos a las noticias. Un placer siempre escucharte, claro, en fin de semana. Un abrazo.
Grande.
Adiós.
Gracias.